Presidente, agente de Ricky Rubio en la NBA, lleva también a Nikola Jokic, 113 millones. Y Rich Paul, que es el agente de LeBron James y de Anthony Davis, que ha ganado 111 millones de dólares. Sobre Rich Paul, te tengo que decir que es amigo de la infancia de LeBron James. Tanto Boras como Schwartz, los que he citado anteriormente, son abogados, premio extraordinario de carrera. Yo conozco personalmente a Schwartz, es un tío educadísimo desde el punto de vista académico. Rich Paul acabó la escuela primaria y es muy amigo de LeBron y se hizo su agente, y de ahí a ganar 111 millones en comisiones.
Uh-huh. Oye, esto no sé si lo tienes, Dani, lo de los mejores lugares de eventos. Leí el otro día.
Es
increíble. Los mejores lugares de eventos del mundo.
Las mejores venues, como le llaman allí, son pabellones locales, localizaciones en las que pueden tener lugar tanto eventos deportivos como conciertos, sobre todo de música y tal. Resulta que el primero, para sorpresa de nadie, es la Esfera, la famosa Esfera
brutal
de Las Vegas, de la que hemos hablado varias veces. Segundo, el O2 de Londres, hasta aquí cero sorpresas, pero es que si ves toda la lista, en el lugar número 8... aparece
esa,
el Movistar,
esa es la sorpresa suprema, ¿eh?
Claro, el Movistar Arena de Madrid. Es decir, entre los 8 del mundo, solo hay 2 europeos. El primero es el O2 de Londres y el segundo ya es el de Madrid.
Pero con es que a mí cual, no me extraña tanto, ¿eh?
A mí, ostras,
pero escucha, Dani, no.
No, no, sí, tiene... es espectacular. Yo he estado y...
No, no, sí, pero es que creo que ahí lo que hablan es de rentabilidad y de uso. Es decir... El claro. Movistar Arena está ocupado a lo mejor 320 días al año.
Igual.
Entonces, claro...
Yo vivía al lado y era un escándalo.
Tiene una rentabilidad ese recinto. Y, por cierto, no sé si sabéis que ahora se va a ampliar en 2.000 y pico o 3.000 personas el aforo. Sin obra. O sea,
pero
van a juntar butacas.
¿Tú tenías la sensación que después de los dos de Londres ya venía
No sabía que estaba tan arriba. Pero lo que sé es que es un recinto urbano que va a tener capacidad para 18.000 personas, que prácticamente tiene espectáculo todos los días. Sí, es que en diciembre todos los días.
No, y has dicho una cosa clave, urbano, céntrico. O sea, es muy accesible.
Es que luego sales, tienes para tomarte algo en cualquier sitio. Es que es un lujo para Madrid. El
en la plaza, sin moverte mucho. Sí,
sí. Sí. Ahora soy yo el que ha perdido los papeles. Parra, el top 10 de las ganancias de 2025. Venga, y terminamos.
De los relojes, dime tú qué tres marcas crees que son los que más pasta han sacado.
Audemars Piguet, ¿no?
Di tres. Y yo te digo si están en el top 3 o no.
Rolex, supongo.
¿Rolex está?
No lo sé, el otro.
Es llamativo, yo pensaba que Roger Mill iba a estar y no está, es el sexto con 1.760 millones de ganancias en venta de relojes. Efectivamente, Rolex es el número uno, el número dos es Cartier y el número tres es Omega, que a mí me ha sorprendido muchísimo. Yo pensaba, igual que tú, que además Piguet iba a estar más arriba, incluso Patek Philippe o Richard Mille, pues no, Omega es el tercero con 2.750 millones, el tercero Cartier con 3.620 millones y el primero, y a mí me parece un canteo que haya tantísima diferencia, por mucho que sea Rolex, 12.000 millones. O sea, casi cuadriplica al segundo Rolex en cuanto a ganancia por venta de relojes.
Y
luego ya está 30 segundos más para que Senabre te cuente la última noticia.
Merece venga, pues venga, dale, Dani.
Es que no la tengo aquí a mano.
Esto es desastroso, tío.
Básicamente te la voy a contar yo.
Me he puesto feliz cuando ha dicho Juanma que después de esta ya estábamos. Y claro, ahora
qué desastre. Ya,
hoy hemos aprendido una cosa, que Senabre cuando se despierta memoria no tiene. Bueno, hablando de esto un rato.
No encuentro el documento que tengo. No, la memoria la tengo, pero...
La noticia es, un exjugador de la NFL ha demandado a su mujer. Y tú dirás, ¿por qué ha demandado a su mujer? 75.000 dólares le pide. Pues básicamente por airear intimidades del matrimonio, porque la mujer salió en un podcast diciendo que uno de los motivos por el que la había dejado era porque tenía el miembro demasiado grande para ella. Y vino a citar que era como dos latas de Coca-Cola.
Pues como es mejor no, era mejor no haber
contado esa. A mí me parece una notición.
Y le demanda el marido a ella.
Sí, por
regular. Algunos están diciendo que el marido debería estar satisfecho, coño, con la
es un jugador de la NFL, era Lyman, Matt Khalil, Angelito le conocerá.
Los Lyman son muy grandes, es todo proporcional. Los Lyman, los defensas que están ahí en la línea o los ataques.
Sí, sí. No, tiene que ser un problema. Llegado a ese punto, sí, una lata de Coca-Cola sí, pero dos latas de Coca-Cola.
Ha pedido 75 mil dólares y yo le voy a decir que lo contrario, que chiquitina, pues...
Una lata de Coca-Cola estás acostumbrado, ¿no?
Americans, ha sido un placer. Os mando un abrazo. Dani, la semana que viene pones el despertador media hora antes y te da, ¿vale?
No, me tienes que poner el programa entero, que si no...
Vale.
Muy difícil. Está bien que sepamos que está vivo y que está sano.
Muy feo.
Un abrazo, Dani, un abrazo.
Mayor,
un abrazo. Yo nunca lo haría, Dani, yo nunca lo haría.
Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Se quedan poniendo las calles con el pulpo. Mañana más partidazo con Joseba y su oasis de libertad. Y el fin de semana tenemos tiempo de juego y, por supuesto, clásico. El domingo a las 8, Barça-Real Madrid. Lo contaremos en la cadena COPE, como siempre. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ponedor. Bienvenido a Poniendo las Calles. Aquí estamos como cada madrugada después de el partidazo. Soy Beatriz Calderón y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En este momento le daremos paso, claro que sí, a Herrera en COPE. Yo quiero que sepas que desde ahora mismo hay cientos de miles de personas que como tú, que como nosotros, comienzan a poner las calles. Cada uno, claro, con su actividad. Unos están intentando coger el sueño, seguro que hay más de uno, y otros, sin embargo, velando por la seguridad de todos los españoles. Pero todo esto sucede en directo, es la 1:37 de la madrugada, estamos a viernes, es 9 de enero ya del año 2026 y tenemos por delante unas 4 horas y media de radio en donde nosotros no hablamos de política, ya lo sabéis, y tenemos los teléfonos abiertos. Queremos que nos dejes acompañarte en este camino por la madrugada. Hoy en nuestro temazo vamos a abordar uno de los propósitos más repetidos en estos días, a algo más de una semana de haber comenzado el año nuevo, que levante la mano quien no ha pensado que necesita hacer un poquito de ejercicio. ¿Te has apuntado ya al gimnasio? Hay gente que lo subvenciona a lo largo de todo el año. No sé si recuerdas que hace además, nada, unos años, hace muy poquito, se comentaba que también era beneficioso no solamente hacer algún deporte o apuntarse al gimnasio, como estamos contando, sino andar alrededor de 10.000 pasos al día. Esto se convirtió en un objetivo común para quienes buscaban mejorar su salud. En la actualidad, todo hay que decirlo, eso de los 10.000 pasos pues ha pasado a ser una especie de mito porque, bueno, realmente, según cuentan algunos expertos, estaba sujeto a una estrategia de marketing de las pulseras y de los relojes inteligentes de actividad física. Lo que sí es cierto es que la Organización Mundial de la Salud recomienda alcanzar, vamos a apuntar, a ver si lo hacemos bien, 150 minutos de actividad física moderada o, en su defecto, 75 minutos de actividad intensa por semana. Este es el mínimo. Lo mínimo, 75 minutos de actividad intensa y 150 minutos de actividad física moderada. Esto equivale aproximadamente pues, a caminar entre 7.000 y 8.000 pasos diarios. La pregunta es, ¿qué es lo correcto? Pues se lo vamos a preguntar al doctor José Avellán, que es cardiólogo intervencionista y divulgador. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido.
Buenas noches,
¿qué tal? Bienvenido a Poniendo las Calles. Gracias. Vamos a ir al grano. ¿Es realmente necesario llegar a los 10.000 pasos diarios para cuidar el corazón? ¿O, como decíamos, estamos ante un mito?
Yo creo que podríamos decir que es casi más mito que realidad. Si esa es la pregunta, es más mito. Porque caminar es muy beneficioso, pero no hace falta llegar a los 10.000 pasos, ni hay una barrera mágica que a partir de 10.000, en comparación con 9.000, por ejemplo, pues te esté dando ese plus que no te va a dar los 9.000. Esto es falso, ¿no? El beneficio es gradual y, de hecho, lo que vemos en estudios científicos es que no hace falta posiblemente llegar a los 10.000 para nutrir o optimizar nuestro metabolismo y nuestra salud cardiovascular.
Claro, por lo que nos cuentas la pregunta se hace sola. ¿Por qué surgió? ¿De dónde salió esta idea concreta de cifrarlo en 10.000 pasos?
Pues sí, fíjate, la idea de los 10.000 pasos realmente no tiene nada que ver con la medicina. Viene de un anuncio japonés en el cual hace ya muchos años pues se inventaron que un podómetro debería de marcar la distancia de 10.000 pasos para considerarte una persona saludable. Y esto además tiene que ver con que el símbolo de los 10.000 pasos se parece, el signo gráfico japonés, se parece a una persona caminando. Entonces como que quedaba muy bien para hacer merchandising y para hacer anuncios. Y luego también tiene cierto sentido, o sea, caminar 10.000 pasos es beneficioso con respecto a no hacerlo. Entonces realmente la cifra viene de ahí, no tiene tanto que ver con la salud. Ahora bien, los estudios científicos que lo empezaron a analizar vieron que efectivamente las personas que caminaban 10.000 pasos pues se beneficiaban, ¿no?
Podemos confirmar por lo que veo que es un tema más relacionado con el marketing. Pero bueno, vamos a centrarlo en lo que nos interesa, qué es lo que necesita nuestro corazón. ¿Dar paseos reduce realmente la presión arterial? ¿Por qué es beneficioso?
Sí, sin duda. Es decir, centrarnos en el tema cardiovascular, caminar es súper beneficioso. Es decir, tu salud o la salud en general no entiende de esa hora de ir al gimnasio o esas tres veces que vayas a hacer ejercicio a la semana. Entiende más bien de estar activos. Y de hecho, nuestro cuerpo en general, en un ámbito salvaje, es que parábamos poco durante el día y mucho cuando empezaba el atardecer y por la noche sobre todo. Eso choca frontalmente con nuestra actividad hoy en día, donde durante la luz diurna estamos la mayor parte del tiempo sentados en la mayoría de trabajos y luego cuando ya va atardeciendo, cuando nos liberamos es cuando nos movemos. Esto va contra natura. Y nosotros deberíamos de caminar lo máximo que pudiésemos durante el día para llegar cansados a la noche, que es otro problema, que no descansamos bien, posiblemente porque no llegamos tan cansados, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios trae caminar respecto a no hacerlo? El moverse mucho, pues mira, baja la presión arterial o la regula, porque la gente que la tiene muy baja también se la va a subir un poquito. Mejora el perfil lipídico, el perfil de colesterol en nuestra sangre. Mejora la sensibilidad a la insulina. Hace que metabolicemos mejor los alimentos. Obviamente te supone un gasto calórico. Evita la obesidad o la acumulación de grasa corporal. Y luego todo esto, en esencia y con el tiempo, pues disminuye el riesgo de sufrir un infarto.
Ahora hemos visto que hay un boom de los clubs de running para apuntarse a correr. Pero claro, entre correr y andar, como experto, ¿qué es mejor? ¿Qué es lo que nos recomiendas?
Mira, los estudios que nos demuestran que caminar es beneficioso también ven una cosa. Y es que cuanto mayor es el ritmo, más beneficio tiene para nuestro sistema cardiovascular. Esto no significa que debamos de correr todos los días una hora para tener una buena salud. Podemos estar perfectamente saludables sin necesidad de correr tanto, haciendo otro tipo de ejercicio, pero siempre con movimiento. Pero es verdad que no es lo mismo pasear a ritmo tranquilo que pasear alegremente o salir a hacer una caminata, hacer esos pasos de manera ligera, alegre, ¿vale? Entonces yo sí que recomiendo siempre que el caminar 10.000 pasos o los que tengamos que hacer los hagamos a un buen ritmo, que se note que estamos pues haciendo algo de ejercicio, aunque sea de una intensidad baja moderada.
Más allá de caminar, ¿qué es lo verdaderamente importante para tener una buena salud cardiovascular?
Pues mira, lo más importante, aparte de hacer ejercicio, caminar, ¿no?, como estamos diciendo, es también hacer ejercicio de fuerza. Es súper importante tener, pues yo diría que mínimo dos sesiones de fuerza a la semana o de algún ejercicio, algún deporte que tenga también un buen desempeño muscular. Idealmente, pues tres o incluso cuatro, ¿no? Porque eso es algo a quien le guste mucho. Y luego la nutrición es evidente, es súper importante, ¿no? Hay que comer de manera integral, sin muchos procesados que son tóxicos para la salud. No tomar tóxicos como el tabaco o el alcohol. Y luego, a mí creo que hemos estado muy lejos y es tiempo de reivindicar el tiempo de sincronización con el planeta, que significa descansar bien. Al final, el descanso es una parte del día. Tenemos que descansar por la noche, pero también estar activos durante el día. y luego compartir mucho con nuestra gente. Creo que también es otro pilar de la salud, en el cual ahora con las redes sociales pues nos estamos alejando de ello.
Pues doctor José Avellán, cardiólogo y divulgador, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos estos consejos para tratar de cuidar nuestro sistema cardiovascular, que es lo más importante.
A vosotros, me encanta estar con vosotros, así que para mí un placer.
Y ahora que a la 1:45 de la madrugada ya sabemos que nuestro corazón necesita movimiento y que no hace falta obsesionarse con eso de los 10.000 pasos, nos vamos a centrar realmente en los buenos hábitos, en el ejercicio habitual. Bea Sanz es entrenadora personal y hoy pues la hemos invitado a que esté con nosotros. Bea, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Oye, hablábamos con el médico sobre los 10.000 pasos que se recomendaban hace unos años. Ya nos ha quedado claro que todo tenía que ver con un anuncio del Japón. ¿Realmente existe una cantidad de pasos ideal?
Uf, pues si nos vamos a literatura, creo que decían lo último, que antes de los 80 años era... No, de los 60, perdón. Eran 8.000 y a partir de los 60, 7.000. Pero bueno, como todo en el entrenamiento, aquí hay muchos peros, muchas cositas. Yo creo que lo importante es, aparte de esos pasos, hacer otras muchas cosas, más que caminar.
Claro, porque cuando nos aventuramos a conseguir nuestros propósitos de Año Nuevo, lo hacemos con tantas ganas que luego no aguantamos el ritmo. Esto también es muy importante. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles son los errores comunes entre aquellas personas que deciden comenzar en enero a hacer deporte?
Sobre todo la saturación que tenemos y el nivel de exigencia. Empezamos, pues, evidentemente, con todo esto ahora de los propósitos de Año Nuevo, que lo queremos todo y lo queremos ya y súper motivados. Y bueno, pues luego de repente un día surge un imprevisto o nos apetece menos o lo que sea, y ya decimos, bueno, pues como no he ido hoy, ya qué más da si no voy mañana, si no voy al siguiente, o tengo muchas agujetas, me duele mucho, mejor descanso, y al final no descansas un día, sino que descansas un mes, y se nos van cayendo las ganas, se nos van quedando atrás.
Es verdad, Bea, que somos bastante dejados y que lo más importante en el deporte es tener constancia. ¿Cómo consigues que la gente que trabaja contigo no abandone los entrenamientos? Porque el problema supongo que no es dar el primer paso, que también tiene eso aquel, sino continuar.
Pues mira, cuando viene gente conmigo, la verdad es que hay muchísima gente que te dice, mira, a mí esto de entrenar no me gusta nada, yo vengo aquí por salud, porque tengo que hacerlo y ya está, pero a mí no me gusta. Y les digo siempre lo mismo, mejor que no hacer nada es hacer algo, y la clave es encontrar una modalidad que te guste, con la que sobre todo te vayas enamorando, que te encuentres a gusto. Ya sea, pues primero empiezas a lo mejor nadando, o a lo mejor lo que te gusta es el fútbol, o lo que te gusta es bailar, o ejercicios de fuerza. La cosa es probar con algo que te encuentres cómodo, que te encuentres bien, y sobre todo encontrar a tu entrenador, en el caso de que vaya a hacer así, que ojalá, que te guíe y que te lo haga fácil, que te lo haga cómodo y que te ponga esos objetivos que parezca quizá que no vas a conseguirlo, pero que, oye, pues siempre vas pudiendo hacer cosas y te vas motivando poco a poco. Y enamorándote y encontrarte a gusto.
Y a esa persona que asegura, es que no tengo fuerza de voluntad, yo no valgo para entrenar, ¿qué le dices?
Confianza y lo que decía, encontrar a alguien, un entrenador con el que estés a gusto y te fíes y sepas, yo creo que no, pero si me lo dice es que va a salir bien y voy a poder, y ahí poco a poco, según veas que vas consiguiendo retos, te vas a ir motivando tú solo, porque al final es que es así, lo vas cogiendo gustillo.
Tus entrenamientos son personalizados, así que si te parece, por tener un ejemplo, ¿no? Nos vamos a poner en situación. Bea, imaginamos un caso en concreto para ver cuál es ese plan de ejercicios que ofrecerías. El perfil, una mujer de 45 años que trabaja en una oficina, que está todo el día sentada en este caso, además padece lumbalgias y es asmática. No sé qué entrenamiento le diseñarías para que pueda cumplirlo de verdad y mejore su forma física.
Vale, vamos allá. Bueno, lo primero, por todo el tema del asma que me decías, que nos dé el ok su médico. Siempre, siempre, siempre tenemos que pedir, sobre todo cuando padecen, bueno, pues alguna enfermedad o alguna sintomatología un poco así más, más complicado, más importante, que nos dé el ok el médico. Y a partir de ahí ya, pues, todo lo que me dices de que estás entrando mucho tiempo en la oficina, el pan de cada día de mucha gente, si en esa oficina no tiene la posibilidad de levantarse un poquito, sobre todo cada hora, a caminar, etcétera, hay otras que quizá te pueden dejar, esto también es muy raro, sentarte en una fitball que te permite unos movimientos así de cadera con lo que puedas estar más cómodo. Que la fitball es la pelota esta grande típica de pilates de aire. Bueno, pues yo empezaría sobre todo en entrenamientos, incluir la parte de movilidad, movilidad de cadera, movilidad de columna, que le va a venir muy bien para la espalda. Fortalecimiento del core, que dentro del core, para quien no lo sepa, entra musculatura del abdomen, musculatura de la lumbar, flexores de cadera. También zona de la espalda habría que fortalecerla. Y ejercicios de fuerza, que lo cogemos con mucho miedo, pero sobre todo es eso. De manera progresiva, que sea un poquito con cabeza, de menos a más, y viendo lo que puede hacer esa persona. Pero es que al final lo que nos sujeta el cuerpo y todo el sistema óseo es la musculatura, entonces habría que fortalecerla. Y por lo que me decías del asma, si quieres meterla algo más de cardio, sería pues eso, poquito a poco, sobre todo que se encuentre cómoda, que sea una persona que cuando haga ese tipo de ejercicios pueda seguir hablando. No te vas a estar todo el rato mirando a ver las pulsaciones que por minuto que tiene, porque es complicado, pero así una manera un poco más fácil de hacerlo es que esa persona pueda mantener una conversación mientras está haciendo los ejercicios. Pero sobre todo lo que me fío mucho de la gente también tiene dos dedos de frente, entonces ir preguntando, ¿te encuentras bien? ¿Necesitas que paremos? Tiene que haber ahí un feedback entrenador y entrenado en el que los dos se encuentren bien, ir hablando con el médico y que se haga, pues no estudios, pero bueno, que siga yendo al médico para ver si mejora, si empeora, y que haya esa conversación de los tres, médico, entrenador, paciente, sería lo ideal, aunque no siempre es lo más fácil de hacer.
Bueno, ahora en el mundo del deporte ha surgido una nueva polémica, Bea. ¿Qué es más importante, hacer cardio o hacer fuerza?
Es importante todo, o sea, no puedo elegir. Yo que vengo más de entrenamientos de fuerza, te diría que el músculo es muy importante. Pero en un ideal te diría que hay que hacer las dos cosas. Un poco a nivel de cada uno lo que pueda en ese momento. No te vas a ir a hacer un entrenamiento de culturista ni te vas a ir a correr una maratón. Pero si puedes hacer una combinación es que sería lo ideal.
¿Cómo se combinan esas dos variables, la fuerza y el cardio?
Pues es que aquí esto es muy importante, volviendo a tus primeras preguntas, es que depende mucho de tu día a día y de tu vida, del tiempo con el que cuentes. O sea, más que nada es algo, o sea, es que es así. Pues yo qué sé, si puedes ir al gimnasio, tienes una hora, pues quizá te diría que estés 40 minutos, 30 minutos de entrenamiento de fuerza y otros 20, 30 minutos pues que te metas a la bici o a la cinta, que te vayas a nadar, que salgas a pasear, que te des una caminata por la montaña, si la tienes cerca y tienes esa opción, pero algo, lo mínimo, lo que puedas. Y en cuanto a días, pues un mínimo de 2 días a la semana fuerza y lo mismo entre 2 y 3 días que te des esa caminata.
Bea, cuéntanos, ¿qué ejercicios son los correctos para un buen entrenamiento?
Pues es que antes te diría que más que ejercicio correcto, lo correcto es la técnica. Ahora mismo te diré que por lo que he ido aprendiendo y la experiencia y por actualizaciones que se van viendo, más que la técnica correcta es hacer un poco el entrenamiento que pueda hacer esa persona, pero te diría así un poco respecto a tu pregunta, sentadillas, ejercicios de glúteo y de zona posterior del cuerpo como peso muerto, hip thrust, kettlebell swing, que son lo que llaman ejercicios principales de cadera, y ejercicios de brazo, que sobre todo en las mujeres me dicen, no, brazo yo no, yo pierna, no. También la parte superior hay que entrenarla, pues flexiones, empujes, un poco un global de todo el cuerpo hay que hacer. Y que no se nos olvide zona del abdomen y de la lumbar. Así que lo mejor es hacer un poco de todo. Y si no sabes, que te guíen, por favor. Eso es importante también.
Un combinado y sobre todo con supervisión. Bueno, estamos hablando de actividad, de ejercicio, pero también de descanso. Lo digo porque ahora nos encontramos con chavales que están obsesionados con la forma física. Se pasan todo el día en el gimnasio. ¿Este exceso puede provocar consecuencias negativas?
Eso es. Igual de importante que es entrenar, lo es descansar. Luego vienen fracturas por estrés o, bueno, no, y es que es importante, el cuerpo para poder rendir, igual que la cabeza, tiene que descansar. Y si tú tiras y sigues, pues lo que me decías, ahora todo el mundo con esas propuestas de año nuevo de, no, yo tengo que ir al gimnasio sí o sí, tengo que hacer todos los días algo de entrenamiento porque si no lo pierdo, no, hay que descansar y es importante para que luego tu musculatura y tu cuerpo esté a tope para poder seguir haciendo un entrenamiento que nos valga y que bueno, pues que sea coherente también, igual de importante o a veces incluso más.
Uh-huh. ¿Hasta qué punto, Bea, es bueno levantarse y hacer ejercicio directamente? ¿Cuándo nos recomiendas mejor hacerlo? ¿En qué hora?
¿Cuándo te lo recomiendo? Pues que haya pasado un ratito desde levantarte, porque cuando nos levantamos estamos todos un poco pues como corchopan. Tenemos que habernos movido un poco antes, te diría que a partir de media hora, una hora de habernos levantado, un mínimo de movilidad, pues eso, de tronco, de cadera, si te apetece en la cama, aunque para mí no es lo mejor, si puedes en el suelo, con una esterilla sería lo ideal, porque la cama se nos hunde para adentro y entonces ya no nos vale tanto. Pero cualquier momento, aunque sea que es un ratito, nada, de entre 5 y 15 minutitos de esa movilidad, te va a venir estupendo.
Vamos llegando a las 2 de la mañana, tenemos que finalizar, pero antes te quería consultar cómo se lleva esa nueva moda de que los gimnasios se hayan convertido en una zona para socializar, como un punto de encuentro. ¿Esto influye a la hora de que la gente entrene y no haga bien el ejercicio?
Pues mira, yo hay gente que me lo dice mucho. Yo cuando estoy entrenando cambio muchísimo mientras entreno y hago mi entrenamiento. Que cuando estoy fuera, estoy entrenando a gente o estoy socializando y tal, porque cuando estás entrenando tienes que estar muy enfocado en lo que estás haciendo. Tienes que estar a lo que estás, como se suele decir, para saber que lo estás haciendo bien y porque la contracción muscular que estás haciendo no es la misma cuando estás haciendo con alguien al lado, que estás un poco a otras cosas, que cuando estás entrenando como tal. Está genial para dar ese paso de ahí, no me apetece nada ir al gimnasio, bueno, pero voy con esta amiga y entonces ya voy con más ganas. Genial. En los descansos, que también son necesarios entre series y entre ejercicios, puedes hablar todo lo que quieras para que se te haga un poco más, más agradable ir a entrenar y estar entrenando. Pero durante el ejercicio es importante que estés enfocado en lo que estás haciendo y focalizado. Es muy importante.
Bueno, por lo que cuentas, este boom tiene entonces sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no?
Eso es. Genial que tú vayas al gimnasio y que te encuentres con gente. Se va a hacer muchísimo más ameno. Pero bueno, tiene que haber un ratito de seriedad y un ratito de pasárselo bien.
La importancia de pasárselo bien, sin ninguna duda. Bea Sanz, que es entrenadora personal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muy bien, muchas gracias a vosotros y cuando queráis, aquí estamos.
Pues este ha sido nuestro temazo de hoy, por eso hoy te estamos preguntando en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook y también en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605, si tú haces algún tipo de ejercicio. No sé, lo mismo tenemos algún que otro ponedor que sale también mucho a caminar, si es porque te lo ha recomendado el médico o ha sido iniciativa propia. Bueno, cuéntanos porque queremos leerlo y queremos escucharte. Ahora tenemos que actualizar la información porque ya vamos llegando a las 2 de la madrugada. madrugada, pero no te marches, no quites, no quites nuestra sintonía, porque queremos que estés con nosotros y que nos acompañes, ya sabes, hasta las 6 de la mañana. Seguimos ya con el pulpo, que está algo mejor de la voz.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Los 5 presos españoles liberados por Venezuela vuelan ya hacia España y llegarán esta mañana. Es lo que acaba de publicar en sus redes sociales.